realizamos nuestra consulta psicológica. Hablamos con Sandra Melidia, psicóloga general sanitaria.
Es el tiempo de nuestra consulta psicológica y efectivamente damos la bienvenida a Sandra Melidia, psicóloga general sanitaria. Bienvenida, buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la culpa, Idoia.
Sí, fíjate, pocas veces podemos pensar o la podemos sentir, pero pocas veces se habla, no escucho muchas veces abiertamente hablar sobre la culpa, así que yo creo que tenemos un programa por delante más que interesante.
¿De qué emoción estamos hablando si hablamos de la culpa?
Bueno, pues estamos hablando de una emoción potente, una emoción que nos genera mucha inquietud, que nos hace sentirnos muy mal y que muchas veces es una de las emociones más complicadas de gestionar por todo lo que supone.
Hablamos también de emociones primarias. ¿La culpa está dentro de esas emociones primarias, como pueden ser, no sé, la tristeza o el miedo?
No, es importante diferenciar esto porque cuando hablamos de emociones lo hacemos de una forma muy amplia, pero es verdad que un poco, bueno, para tener un poquito de idea sobre ello, existen dos tipos de emociones.
Ajá.
Las emociones primarias y las secundarias. Un poco la diferencia entre ellas es que las emociones primarias son las emociones innatas, es decir, las que nacemos con ellos, con ellas. Desde que nacemos son automáticas, son muy rápidas y son identificables por todo el mundo de la misma manera. Es decir, si a mí algo me genera sorpresa, pues al final abro la boca y abro los ojos. Entonces, por eso es una emoción primaria, porque es una emoción que aparece de forma reactiva frente a una situación. Y estas son seis. Podríamos decir que son la alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo, el asco y creo
la
que me explico.
Sí.
Eso es, y sí, la ira, ¿no? Que me había comido por ahí. Entonces, eso serían las emociones primarias. Las emociones secundarias, sin embargo, son un poco lo que acarrean estas emociones. Es lo que pienso, lo que siento sobre lo que siento. Entonces, por ejemplo, la culpa estaría dentro de ellas.
Ajá. Es decir, que cuando nacemos, esas sensaciones, esas emociones primarias...
Son espontáneas, ¿no?
Claro, sentimiento de culpa no tenemos.
No. Es algo que aprendemos, porque las emociones secundarias, eso es un matiz importante, ya hay un componente más cognitivo, influye lo que pienso, lo que aprendo, las experiencias que tengo. Es, digamos, un poco la interpretación que hacemos sobre ciertas emociones. Un ejemplo, yo puedo sentir miedo, como alguna vez he comentado a los perros, ¿no?
Sí.
Entonces, yo si veo un perro, automáticamente a mí me va a aparecer el miedo, no es algo que yo pienso, es algo que me aparece.
Tu cuerpo reacciona, ¿no? Se pone tenso.
Exacto, por cosas que me han pasado, por lo que yo pienso sobre los perros, ¿no? Pero la emoción secundaria, por ejemplo, podría ser la vergüenza. Si estoy en un grupo de gente y yo he tenido miedo frente al perro, después cuando me vaya a mi casa, yo empiezo a pensar sobre lo que ha ocurrido y entonces a mí me aparece la vergüenza. Porque he aprendido de alguna forma, por mi entorno, por mis circunstancias, que quizás no está bien haber mostrado ese miedo hacia el perro o que incluso puede ser vergonzoso haber mostrado esa emoción. Por eso una emoción secundaria es lo que siento sobre lo que siento.
Fíjate que hay ciertos síntomas, ¿no?, que cuando uno se siente culpable, que a veces nos pasa, alguna vez nos hemos podido sentir todos culpables por alguna situación, ¿no? Pero aquello que se puede identificar como aquello de tengo un revoltijo en el estómago, una presión en el pecho, nuestro cuerpo también reacciona, ¿no?, a todo lo que sentimos.
Y esto es una parte muy importante, Idoia, porque al final yo algo que intento siempre también de alguna forma mostrar en terapia y que la gente aprenda es a sentir las emociones en el cuerpo, porque muchas veces cuando digo esto la gente me mira con cara de ¿qué estás diciendo?, ¿no? Hay emociones como muy... todo el mundo identificamos que aparecen en el cuerpo, como por ejemplo puede ser la ansiedad, ¿no? Pues dolor muscular, me cuesta respirar, pero luego hay otras que pensamos que no te generan ningún tipo de apreciación en el cuerpo y eso no es verdad.
Son muy sintomáticas, ¿no?
Exacto, todas las emociones tienen algún tipo de acción en el cuerpo, cada persona la suya, pero todas las emociones aparecen en el cuerpo, pero a veces no estamos entrenados a identificarlas y por eso un poco el ir a terapia también nos ayuda a identificarlas.
Claro. Fíjate que en muchas series que nos gusta ver, ¿no?, por ejemplo, cuando uno siente culpa y estás aquello en que intentan averiguar quién es el culpable, puede ser el sudor, los gestos dicen mucho, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el caso de la culpa, a nivel físico lo que nos puede ocurrir, como tú dices, es el sudor, a veces también las expresiones faciales, la tensión muscular, cuando sentimos culpa estamos como contraídos, nos cuesta como estar tranquilos de alguna forma. A nivel mental, por ejemplo, también cuando sentimos culpa lo que nos ocurre es que estamos continuamente dando vueltas a eso que nos hace sentir mal, aparece también muchas veces autocastigo,
remordimiento.
Eso sería más la emoción, ¿no? Pero eso aparecería, por ejemplo, pensamientos como muy negativos... Y y luego muchas veces nos afecta en aislarnos o en prohibirnos cosas o en castigarnos. Entonces eso sería un poco cómo funciona la culpa genéricamente.
Claro, pero aquí vamos a hablar de la culpa dentro del campo de la psicología, porque uh-huh. estamos hablando con una psicóloga, pero claro, es que la culpa, supongo que el sentimiento de culpa dependerá muy mucho en cada persona por su educación, por la religión, por la cultura general del país. Uh-huh. La culpa no será lo mismo sentirse algo culpable en un pueblo de África que uh-huh. en un pueblo de, no sé, del norte de Europa.
Lo que para ti está bien, para otro uh-huh. quizá no.
Exacto,
no esté bien, ¿no?
Totalmente. Por eso es una emoción secundaria, uh-huh. porque afecta algo más allá que ya no solo la biología y la emoción innata con la que nacemos, sino los aprendizajes culturales y personales y también cognitivos de cada persona.
Ya, ya. Entonces, hemos dicho un poquito de uh-huh. qué es la culpa. La culpa adaptativa y no adaptativa, ¿aquí de qué estamos hablando?
Bueno, un poco esto podríamos llevarlo a todas las emociones, ¿no? La culpa es una emoción que muchas veces la metemos dentro de lo que se suele decir como emociones negativas. Yo alguna vez ya he comentado que no existen las emociones positivas ni negativas, sino existen las emociones más complejas y más sencillas de gestionar. Y la culpa en este caso estaría dentro de una de las más complicadas de gestionar, porque supone mayor despliegue de herramientas para poder gestionarla. Y como toda emoción, tenemos la emoción puede aparecer de una forma adaptativa o de una forma desadaptativa. Una culpa adaptativa significa que es una culpa o que es una emoción que me ayuda de alguna forma a responsabilizarme de algo que he hecho mal. Porque la culpa, el significado que tiene es cuando sentimos que estamos haciendo un daño a alguien o que hemos hecho algo mal, que hemos cometido un error o que hemos transgredido un valor o una norma social o un valor personal. Entonces, cuando la culpa es adaptativa, significa que me ayuda a asumir responsabilidad y a remediar o reparar el daño en la medida en que se pueda de eso que ha ocurrido. Entonces, me ayuda de alguna forma a responsabilizarme. En un principio parecerá culpa, pero con el tiempo se convierte en una responsabilidad, en yo asumir que me he equivocado, pero eso me permite avanzar, continuar en la vida.
Ya.
No me quedo estancado, porque sin embargo, la culpa desadaptativa lo que genera es quedarme estancado. Yo siempre digo que es como quedarnos estancados en un azulejo, en una baldosa, y de esa baldosa nunca adelantarnos, nunca salir. Entonces ahí es donde desplegamos un montón de herramientas no útiles, por eso se llama culpa desadaptativa. ¿Por qué? Porque empezamos a autocastigarnos, empezamos a juzgarnos, a tratarnos mal, porque pensamos que merecemos castigo por haber cometido ese error.
Uh-huh. Sandra, ¿en qué temas nos podemos sentir culpables? ¿Hay algo habitualmente que, algo fácil en el que caemos muchos o caemos más fácil que en otros?
Yo en algo que veo mucho es, por ejemplo, en el duelo. En los duelos, sobre todo cuando se enquistan y son duelos complicados, sobre todo en los familiares, la culpa es una emoción que casi siempre está presente. En cada persona tendrá un significado muy diferente, pero suele ser difícil de gestionar por esto que decimos, ¿no? Porque tenemos que entender primero qué significa esa culpa para esa persona, qué es lo que ha aprendido en torno a esa emoción secundaria y sobre todo cómo le hace sentir y un poco ver qué emociones y qué pensamientos le están influyendo. Entonces, por ejemplo, en los duelos es una emoción que a veces cuesta de gestionar. Luego en el día a día, pues también un poco en torno a, como hemos hablado en otros programas, pues muchas veces de la exigencia, de la cultura en la que no paramos, en las que continuamente tenemos que estar haciendo cosas, ¿no? Sentirnos mal por esa supuesta improductividad, por ejemplo. O muchas veces por cuidarnos en exceso, ¿no? Muchas veces el priorizarnos pensamos que es ser egoísta. Entonces eso nos genera muchas veces también como una culpa social hacia los demás uh-huh. mismos.
¿Dirías que todos nos sentimos culpables alguna vez? O...
Sí, claro.
Sí,
al final,
¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que
todas las emociones, todos las vivimos alguna vez. Luego que sepamos identificarla o no, o cueste más o menos, es otra cosa. Pero por supuesto, la culpa tiene que estar. No es una emoción mala. Es una emoción que nos informa sobre algo.
Uh-huh. Interesante. Nos informa con... Claro, aquí en las personas depende de los valores, uh-huh. la culpa tendrá un límite mayor o menor, ¿no?
Exacto.
Ya, ya.
Eso es un poco lo que siempre hay que trabajar, ¿no? Ver qué significa esa culpa para esa persona.
Claro,
y reconocerla nos hace mejores personas, imagino.
Claro, siempre y cuando lo que decimos, la gestionemos de una forma adaptativa, ¿no?
Claro.
Es decir, que
reconocerla, sea, me refiero a querer
asumir,
cambiar, a eso es.
Exacto, a reparar un poco ese daño, uh-huh. ¿no? Y reconocerla nos ayuda a que nos está dando una información sobre algo que no nos hace sentir bien.
Y discúlpame, Sandra, pero una profesional como tú, cuando digamos el nivel de culpa pues difiere dependiendo su actitud religiosa, cultural, etcétera, digamos que profesionalmente no sé si hay límites a la hora de resolver esas posibles culpas o no sé, ahí cómo se trabaja.
Sí, esto que dices es importante, porque obviamente lo que decimos, la cultura, por ejemplo, es algo que puede afectar, ¿no? Pero más allá que de la cultura, luego está el componente experiencial y personal, ¿no? Ajá. Y ahí es donde eso ya choca un poco con los límites o con la gestión racional o irracional de ciertas situaciones. Y ahí sí es donde podemos un poco aplicar, pues bueno, un tratamiento o una intervención un poco más objetiva, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría un poco esto culturalmente que dices, ¿no? En algunas, por ejemplo, en algunas culturas, el tirarse un eructo en un momento dado es algo adecuado, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, si hacemos en público nos puede aparecer la vergüenza o la culpa porque no está bien visto, ¿no? Por ejemplo, eso sería como algo un poco para...
Sí, un ejemplo,
¿no?
Sí,
un ejemplo
sí,
muy entendible, básico, ¿no? Sí. Pero luego, más allá, cuando ya empezamos a meter gestiones emocionales, pensamientos, siempre va a haber un componente de pensamientos en la parte que ya entran los límites, el priorizarme, lo que supone cuidarme, lo que no, y lo que supone sobre todo el cómo yo gestiono esa emoción y cómo me puede hacer sentir bien y cómo no, que eso ya sí que es un poco más universal, podemos decir.
Vale. Sandra, estamos ahora en unas fechas pues muy de religión, en Semana Santa, incluso en Castro vivimos la representación de la Pasión Viviente. No sé, estoy pensando, cuando uno de pequeño va a hacer la comunión, de aquello de hay que confesar los pecados, quizá el ir a confesar pecados, eso es porque cuando uno piensa que tiene pecados es porque se siente culpable de no haber hecho algo bueno, supongo.
Exacto, por ejemplo, la culpa es algo que es una emoción muy asociada a la religión, ¿no? Y un poco en ese sentido la religión lo que hace es un poco como llevarlo a esa parte hasta cierto punto, ¿no? De asumir responsabilidad o de poder verbalizar algo para como tú decías, Idoia, asumir que me he equivocado o he hecho algo mal.
Nos enseñan de pequeños, ¿no? A que si cometes un pecado, no está bien hecho.
O nos utilizan de pequeño a contar una culpa que igual no está, que objetivamente no es
también
una culpa.
Quiero por eso decir, digo que hasta que cierto
puede haber manipulación también, ¿no?
Exacto. Exacto, por eso digo hasta cierto punto, ¿no? Porque si cogemos un poco esa imagen, podríamos decir, vale, el hecho de confesar supone asumir nuestros errores hasta ahí bien, ¿no? Luego, más allá, entramos también en que
o sentirte culpable de cosas que, bueno, pues no llegan a ese nivel de tener que sentirte culpable por algo que, bueno, ya.
Que no hemos normalizado muchas veces, ¿no?
Sí, sí.
Y por otra parte, también lo que decía antes, un poco ver también la culpa merece ser castigada, ¿no? Que a veces también esta visión se da desde ciertos paradigmas, porque a veces hemos asumido que errar está mal. Entonces, errar significa tenerme que maltratar. Y es muy diferente errar, todos nos equivocamos y haremos cosas mal y nos sentiremos peor o mejor en mayor o menor medida. Sí. Pero eso es muy diferente a tratarnos mal y maltratarnos.
Claro. ¿Tiene fácil tratamiento una persona que se sienta muy culpable y llama a tu puerta?
Bueno, pues la culpa, ya te digo, es una de las emociones más complejas de gestionar porque es muy amplia y nos afecta ya no solo a cómo nos sentimos, sino, como decía antes, a cómo vivimos, a cómo en el día a día funcionamos, porque nos hace muchas veces aislarnos, porque pensamos que no merecemos ciertas cosas, cambia la visión sobre nosotros mismos, afecta nuestra autoestima.
Hay mucho trabajo ahí entonces, sí, ¿eh? Hay mucho trabajo.
Claro, es que me imagino que llamar a tu puerta con ciertos síntomas y quizá lo que menos sienta o se sienta es culpable de algo, ¿no? Todo esto, bueno, pues se ve a lo largo de este proceso de comunicación entre paciente y profesional, ¿no? Supongo.
Sí, y además esto que dices, Óscar, es tal cual, ¿no? La culpa es una de esas emociones que muchas veces está tan profunda que a plena vista puede haber muchas otras, muchas primarias, ¿no? Tristeza, alegría o miedo, pero la culpa, vamos rascando y de repente nos encontramos con mucho sentimiento de culpabilidad debajo.
El ser exigente con uno mismo, el estar constantemente juzgándonos, perdón, muy positivo no tiene que ser.
No, está claro que bueno, ser exigentes en un momento dado o tener ciertas expectativas de llegar a ciertas cosas o conseguir ciertas cosas es algo que nos ayuda, ¿no? También para sentirnos más autorrealizados. Pero ahí es otra vez donde volvemos un poco donde está el límite, ¿no? Y la exigencia es algo que está muy unido a la culpa. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo no cumplo algo que considero que tengo que cumplir, es un poco lo que se define como culpa, ¿no? Cuando considero que no estoy haciendo algo bien. Sobre todo porque la exigencia supone eso, supone que yo me estoy pidiendo de más o me estoy pidiendo llegar a ciertos puntos o hacer ciertas cosas. Entonces, ahí afecta mucho el cómo lo gestionamos. Si gestionamos esa frustración de una forma adecuada, aceptando que igual a todo no llegamos o que no pasa nada por normalizar o por no conseguir ciertas cosas. Esto así parece muy sencillo dicho, ¿eh? Pero bueno, luego es más complejo. Pero por otra parte, eso es, la culpa está muy unida a la exigencia, por eso, porque hemos aprendido que el no, sobre todo cuando estamos en ese bucle de exigencia, ¿no? El no cumplir ciertas cosas, no llegar a ciertos puntos, debemos de sentirnos culpables, está mal.
Da para mucho este tema, ¿eh? Porque fíjate, una sentencia tiene dos soluciones. ¿Es inocente o es culpable?
Sí, totalmente. La culpa es algo que nos rodea en el día a día y está en todas partes.
Claro, y al revés, lo voy a poner al revés. Gente que, objetivamente, no voy a poner ningún ejemplo, pero diciendo, bueno, no es que esté comportándose bien y esa persona no se siente culpable, es decir, no ve la culpa por ningún lado, estamos hablando de justo lo contrario.
Fíjate que de niños,
¿no?
De niños en el colegio, claro. Cuando haces una gamberrada o algo y al final venía el profesor y decía, ¿quién? Y señalar al culpable. Y tienes que ir todo el grupo contra alguien o todos se encubren un poquito o lo haces es o que, realmente señalas al culpable.
Es que,
que nacemos estamos rodeados con esto.
Claro. Es un aprendizaje social.
Sí.
Totalmente.
Hombre, y una utilización también, de decir,
y no se va
vas
con
a
un
culpabilizar.
Sí,
o sea, claro, es que
no
da
se
para
va
mucho.
Con un padre nuestro.
Sí, sí.
Rezas
no.
un padre nuestro y ya
no, eso no se
vuelves
va con
a
eso.
Empezar. Porque también eso lo de la confesión es dos padres nuestros y
claro.
ya empiezas
¿no?
de
y ya
cero.
No pasa nada,
y empiezas de cero.
Claro, pero Sandra, el que no ve la culpabilidad nunca, es decir, ¿ahí estamos ante un problema también? O...
Sí, claro, probablemente estaremos ante un problema de no asumir responsabilidades,
vale.
¿no? Luego habría que ver por qué, porque muchas veces en la mayoría de esos casos es porque no sé qué hacer con ellas o me van de alguna forma a... movilizar tanto, me van a hacer sentir tan mal que al final prefiero hacer como que bueno, que no pasa nada o que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad y ya está. Al final es un poco los dos extremos, ¿no? Quien carece de esa responsabilidad muchas veces por falta de gestión de esas emociones, porque no sabemos qué hacer con ellas, o lo que decíamos antes de la exigencia, ¿no? Una responsabilidad extrema, que ya nos pasamos un poco del límite de autocuidado y ahí es donde también aparece la culpa, pero en el otro extremo.
Bueno, pues muy interesante. Yo creo que el tema que en esta Semana Santa, porque la religión está lo de por mi culpa, por mi grandísima culpa, es decir, esa autoflagelación que muchas veces
y
hay.
Hemos tratado este tema por culpa de Sandra.
Por culpa de ella.
También a veces, soy culpable.
También a veces en plan positivo soy culpable de algo
totalmente.
Bueno, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
Vamos a acabar positivos, que es como nos gusta
eso
siempre,
es,
¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos aprendido que es una emoción secundaria, que no nacemos con esa emoción de,
pero que
de culpa.
Sí,
pero
si nos rodea
que sí,
desde que nacemos.
Rodea desde
exacto,
que,
la vamos desarrollando con el
bueno,
tiempo.
Bueno, pues interesante. Y bueno, pues con Sandra Melivia, psicóloga general sanitaria, voy a recordar que consulta tienes en la calle Henao 44, primero derecha en Bilbao, si quieren estar contigo o si no, que te busquen en la web, que tendrán toda la información. Sandra, muchísimas gracias.
Un placer,
muchas gracias.
Como siempre. Adiós.
Hasta luego.